Revelación.
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 El programa para la gente sincera en busca de respuestas.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro a través de las Sagradas Escrituras.
Muy buen día, querida familia del programa Revelación. Nos alegra que la semana haya pasado rápidamente y ya estamos juntos nuevamente. Gracias siempre por sus cartas y llamadas telefónicas, como también sus pedidos de oración. Aquí estaremos siempre atentos a cada una de ellas. Y bien, antes de seguir adelante, quiero decirles a todos muy bienvenidos. Hoy quiero dirigirme especialmente a los jóvenes solteros. Dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1. Si aplicamos este pasaje a aquellos que en un futuro están planeando casarse, les decimos que el fundamento de un hogar sólido y feliz es la unión de una pareja bajo la dirección divina. Sobre este tópico, nos dice la escritora y consejera Elena de White lo siguiente: los que piensan en casarse deben pensar en el carácter y la influencia del hogar que van a fundar. Al llegar a ser padres, se les confía un depósito sagrado. De ellos depende en gran medida el bienestar de sus hijos en este mundo y la felicidad de ellos en el mundo futuro. Del carácter de ese hogar depende mucho la condición de la sociedad. Con estos sabios consejos, les pido que por favor no cambien el dial, que regresamos en unos instantes. De acuerdo a lo prometido en el avance de la semana pasada, el pastor Alan Machado nos trae el tema «Hoy es el día de salvación». Poniendo todo a un lado, pidámosle a Dios que nos dé discernimiento para entender este tema de suma importancia. Sin más que abundar, dejo el tiempo al pastor Alan Machado. Adelante, pastor, Dios le bendiga.
Muy buenas, queridos radioyentes. Les deseo un lindo día y muchas bendiciones. Quiero agradecer a Noé por esa linda introducción, como siempre lo hacemos. El programa de hoy lleva como título: hoy es el día de salvación. Aquellos que siguen todos nuestros programas y escucharon el programa pasado, yo dediqué todos los minutos del mensaje a hablar sobre la fe. Y explicamos en el programa pasado que la fe en la palabra de Dios es un verbo activo, es algo que se ve, es algo que se nota en la vida de la persona, es algo que nos mueve a levantarnos, a salir a lo desconocido, en el caso de Abraham, en el caso de Noé, a construir el arca en el medio de la nada. Así que la fe es lo que nos mueve, es ese motor que nos hace vivir para el Señor. Y es una fe activa, como decía en el programa pasado, pisteo es el verbo que usa la Biblia en griego para referirse a esa fe que se puede ver a través de las obras, ¿verdad? Y citamos a Santiago en esa famosa frase: muéstrame tu fe sin obras o una fe muerta, que yo te mostraré mi fe viva a través de mis actos, a través de mis obras, a través de mi vida. El programa de hoy lleva como centro de estudio el mismo texto que usamos para estudiar la fe en el programa pasado. Solo que hoy vamos a hacer énfasis en otra palabra: Efesios 2:8. La semana pasada hicimos énfasis en pisteo o pistis o fe. En este programa vamos a hacer énfasis en la palabra salvación. Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfeso, les da la fórmula de salvación. Y en palabras sencillas, el apóstol explica lo que para él es la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia, dice Pablo, por gracia sois salvos, dice la Biblia suya, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy vamos a hablar sobre la salvación, porque por gracia sois salvos. Lo primero que necesito explicar es que en la construcción gramatical en griego, cuando se escribió esta carta, la palabra que aparece allí hablando de la salvación está en presente indicativo, esté, y se debe traducir, la traducción correcta sería, porque por gracia eres salvo. A diferencia de lo que su Biblia dice, porque por gracia sois salvos. Y hay una diferencia entre una frase y otra, especialmente a la hora de interpretar o de entender lo que Pablo está diciendo. Cuando Pablo dice, porque por gracia eres salvo, Pablo está dando un sentido de pertenencia, un sentido de ya haberlo alcanzado, un sentido de que eres salvo. La salvación es tuya por la gracia, por el regalo de Dios en Cristo Jesús, a través de la fe, obviamente, una fe viva, una fe real, una fe activa. Eres salvo, eres salvo. Tristemente, este tema es mal entendido por muchos cristianos. Muchos cristianos plantean que seremos salvos cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, Él nos salvará. Y yo pregunto, si la salvación se alcanza cuando Cristo venga por segunda vez, entonces, ¿qué hizo Cristo por nosotros cuando vino la primera vez? Cuando entregó su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cristo vino por primera vez a salvarnos. Por lo tanto, la idea correcta de la salvación para aquellos que están en Cristo Jesús es de una realidad presente. Eres salvo en Cristo Jesús. Si tú aceptas hoy a Cristo Jesús como tu Salvador, como tu Señor, tú eres salvo. Así dice la palabra. Profundizando un poquito sobre el tema, quisiera llevarlos a este entendimiento. Cuando estudiamos los profetas del Antiguo Testamento, nos damos cuenta rápidamente que cuando ellos hablaban de la salvación, ellos lo hacían mirando hacia el futuro. Cuando venga el Mesías, decía el profeta Isaías, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. El profeta Isaías se está refiriendo a la venida del Mesías. Se está refiriendo a un acontecimiento que ocurriría en el futuro, cuando Él venga, al que estamos esperando, Él nos salvará, y entonces nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Dios mismo vendrá y nos salvará, dice el profeta Isaías, ahora en el capítulo 35. Y hablando también sobre el nacimiento milagroso de Cristo, el profeta agrega, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y salvará a su pueblo de sus pecados. En otras palabras, cuando estudiamos el tema de salvación en el Antiguo Testamento, todos los escritores, todos los profetas, se refieren a la salvación como algo que alcanzarían con la venida del Mesías. Pero cuando miramos de cerca el Nuevo Testamento, notamos algo muy diferente. Los escritores del Nuevo Testamento se refieren a la salvación en tiempo presente y real. Es algo que posee el cristiano, es algo que ya tenemos. Les pongo, por ejemplo, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento, estamos libres de la condenación del pecado y ahora no existe condenación o pago por el pecado para aquellos que están en Cristo Jesús. No existen consecuencias por el pecado para aquellos que están en Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de la salvación, podemos ver claramente que se describe como el paso de un estado de muerte a vida en Cristo Jesús. Estoy citando la carta de Pablo a Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, dice el apóstol, cuando estabais en vuestros delitos y pecados. En otras palabras, ustedes estaban muertos en pecados y ahora están vivos en Cristo Jesús. Nos ha dado vida. Estamos rescatados del poder de Satanás. Y estamos ahora bajo la influencia del Espíritu Santo, colocados bajo el señorío de Cristo. Esto es salvación. En Colosenses 1, versículos 12 y 13, el apóstol aclara: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En otras palabras, somos libres de la condenación del pecado, somos libres de las garras de Satanás y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y está hablando en tiempo presente. Cristo nos liberó. Cristo nos perdonó. Cristo nos transformó y ahora somos salvos por la gracia de Dios. Y esta salvación nos da entrada al reino de los cielos. Y el reino de los cielos es real y es presente y es algo que existe cuando entramos a la presencia de Dios, cuando entramos al conocimiento de Cristo, cuando nos convertimos en seguidores de Jesús, en discípulos de Cristo. Nos hizo nacer, dice el apóstol Pedro, para una herencia incorruptible reservada en los cielos. Y también está hablando en tiempo presente. La salvación se entiende como un nuevo nacimiento, como un cambio de naturaleza. Juan lo explica de esta forma: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aparece allí, son las palabras de Cristo en Juan, capítulo 3, 3. Y pasamos a ser parte de la familia de Dios, porque dice el mismo apóstol Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen, está hablando en presente, en su nombre, les dio potestad de ser, no que serán, de ser hijos de Dios. Nuevamente aparece esa connotación de que la salvación es algo real, algo presente. Obtenemos perdón en Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, Colosenses 1:14. También encontramos paz para con Dios, justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios siempre en presente. Es una realidad práctica, real, siempre presente. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios, Romanos 5:1. Y también alcanzamos la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. No dice aquí el apóstol Juan, tendrá. Así que la vida eterna se disfruta desde el mismo momento en el que entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. No es difícil darnos cuenta que la salvación es una experiencia presente para el cristiano. Somos salvos por la gracia de Cristo y por lo tanto herederos, ciudadanos del reino de los cielos. No obstante, estoy seguro que habrá alguno de los que está escuchando que esté pensando que es imposible sentirse salvo en el mundo que vivimos, lleno de pecado y maldad. También me imagino que otros estén pensando que como somos pecadores, no podemos decir que estamos salvos. Quisiera que escuchen atentamente lo que voy a expresar ahora. Algunos, inclusive cristianos, temen que Dios no los acepta, que su relación con Jesús se rompe cada vez que pecan. Es verdad que el pecador que se rebela contra Dios no puede esperar tener una relación con Jesús. Pero hay una diferencia bien marcada entre la persona que es un pecador rebelde contra Dios y la persona que se ha arrepentido de sus pecados y está tratando de vencerlos. Cuando el hombre tiene en su corazón obedecer a Dios y este esfuerzo lo empuja hasta el final, Jesús acepta esta disposición como lo mejor que el hombre puede dar. Y Jesús suple la deficiencia con sus propios méritos divinos. Cuando queremos obedecer a Dios y estamos tratando de vivir para Él, esto es religión real, viva. Se siente la fe, se siente la esperanza. Se siente el gozo de la salvación. Lo podemos experimentar en nuestra vida. Lejos de rechazarnos porque cometemos errores, Jesús acepta nuestros esfuerzos y lo mejor que tenemos para ofrecer e inmediatamente aplica sus méritos a nuestros fracasos y nuestra relación con Él queda intacta. No se rompe. La idea de que el cristiano rompe su relación con Jesús y pierde su salvación cada vez que peca, es en realidad una forma sutil de decir que nos salvamos por las obras. Hace de la obediencia en vez de la fe la condición de nuestra aceptación por Dios. Y aquí está lo que nos lleva a la última pregunta en este programa. Si somos salvos por la gracia de Cristo, si somos herederos del reino de Dios, ¿por qué entonces no vivimos a la altura de esta verdad? ¿Por qué no conducirnos como hijos de Dios? ¿Por qué no respetar las leyes del reino de Dios? ¿Por qué no poner prioridad a las cosas de arriba si somos salvos? ¿Por qué no comportarnos como lo que somos, salvos por la gracia de Cristo? ¿Qué pasa con nosotros? Tal pareciera que seguimos esclavizados por nuestras inclinaciones y concupiscencias. Jesús nos ha libertado, sin embargo, seguimos con mentalidad de esclavos. Jesús nos ha quitado la carga, pero insistimos en seguir arrastrando con ella. Termino el programa de hoy con una historia que leí hace algunos años. Y esta historia nos va a hacer entender lo que he estado tratando de explicar. El presidente Thomas Jefferson viajaba a caballo junto a un grupo de compatriotas cuando llegaron a un río crecido. Esto fue por allá por el año 1803. Había un puente de madera, pero la crecida lo había destruido. Ellos querían cruzar al otro lado del río. Así que decidieron cruzar el río a caballo, a expensas de perder la vida. Después que algunos habían cruzado a la otra orilla, un extraño que estaba allí tratando de cruzar le pidió al presidente Jefferson que lo llevara a la otra orilla montado en su caballo. El presidente aceptó sin dilación. El hombre subió al caballo, se agarró fuertemente del presidente y poco tiempo después estaba a salvo en la otra orilla del río. Cuando el extraño se bajó del caballo, alguien en el grupo le preguntó: «Dime, ¿por qué elegiste al presidente para que te hiciera el favor de cruzarte al otro lado del río?» El hombre quedó pasmado, admitiendo que no tenía la menor idea que había sido el presidente el que lo había ayudado. «Todo lo que sé», dijo el hombre, «es que en la cara de algunos de ustedes estaba escrita la respuesta no, y que en otros estaba escrita la respuesta sí. En la cara del presidente estaba escrita la respuesta sí, puedo llevarte al otro lado del río». Querido amigo que escuchas, tristemente, en algunos de nosotros, con relación a la salvación, está escrita en nuestra cara la palabra no. No hay seguridad de salvación. No sé si soy salvo por la gracia de Cristo. No entiendo siquiera lo que significa salvación. No sé. Tengo dudas. Quizás Cristo se apiade de mí cuando venga por segunda vez. Esta duda debe desaparecer de nuestra vida, porque la salvación es algo que Cristo conquistó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Es algo que está a tu alcance. Es algo real. Es algo que puedes vivir. Es mi oración que puedas entender el mensaje de este programa. Que la palabra sí, soy salvo, pueda verse claramente reflejada en tu rostro. Es hora de que se vea en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestras palabras y hasta en nuestros pensamientos, la palabra sí, soy salvo por la gracia de Dios. Sí, soy heredero, súbdito del reino de los cielos. Que el Señor te bendiga. Eres salvo en Cristo Jesús. Acepta a Jesús como tu Salvador y vive la experiencia más hermosa que un ser humano puede experimentar, la realidad de la salvación. Que el Señor te bendiga. Es mi oración hoy y siempre. Amén.
Dios nos ha dado la misión de llevar este hermoso evangelio de salvación a toda lengua, tribu y nación. Es el mandato del Señor. Todo aquel que crea en Él, salvo será. Vida eterna con Jesús podrá gozar. Con los ángeles en el cielo cantará, en la tierra prometida vivirá. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación. que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Con dulce amor te llama el Señor. Hoy es el día de salvación. Crea en él, salvo será. Vida eterna con Jesús podrá gozar. Y con los ángeles en el cielo cantará. En la tierra prometida vivirá.
Y lo más hermoso,
no importa cuál sea tu condición, tú eres lo más bello que hizo el Señor.
Esperando que cada uno de nosotros hayamos hecho la mejor decisión de nuestra vida, los invitamos para estar juntos nuevamente en tan solo una semana. El tema que nos trae el pastor Rolando de los Ríos es En casa del alfarero. Aquí nos vemos. No falten.
Es nuestro deseo que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa la próxima semana a esta misma hora y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos cristianos de esta comunidad y por las generosas contribuciones de nuestros fieles radioyentes.